Quiero invitarle que mantenga la actitud de adoración y como una iglesia, una familia en la iglesia, tenemos que apoyarnos y caminar en familia como caminamos con Cristo. Y muchas veces vemos dedicaciones a los niños y decimos con las familias, te entregamos, Señor, a este niño. Creemos que vamos a estar ahí para esa familia. Vamos a servir esas familias. Bueno, hoy podemos celebrar las graduaciones. Momentos para celebrar que Dios es grande. Y decidimos este año a reconocer nuestros graduantes con esta canción, porque esta es la grandeza de Dios para las familias, para las parejas, los matrimonios, los estudiantes. Porque Dios demuestra su grandeza en la fidelidad de cada uno de nosotros. A cada voluntario en la iglesia, para cada persona que ha orado para la próxima generación, para todos que ha creído con nosotros que Dios no ha terminado, sino que quiere pasar las buenas nuevas a la próxima generación, únese con nosotros mientras declaramos cada nombre de cada graduante. Vamos a decir, Dios es fiel, Él es fiel. Hemos tenido bastantes en cada servicio que han pasado para recibir oración. Y vamos a tomar este momento para regocijar y declarar que Dios es bueno. Gracias por ser tan fiel. Gracias, Edgar. Reconozca, por favor, los graduantes. Gracias por su fidelidad. Le agradecemos a todos. Vamos a comenzar con Soren Butler. Se gradúa de la secundaria Manchester y va a atender a la Universidad Liberty, concentrándose en música comercial. María Chacón. Felicidades. Vamos. María se gradúa de Timesdale y va a hacer servicio comunitario. Tenemos a Víctor Chacón. Víctor también se gradúa de Thomasdale y va a ir a la Universidad Comunitaria John Tyler. Próximo, Jonathan Howell. Se gradúa de Parkview High School y va a atender la Universidad Southeastern con una concentración de justicia criminal. Dominic Pride. Se gradúa de la secundaria Matsoka a estudiar ciencia computación en Virginia Military Institute. Tenemos a Lydia Quinn. Se gradúa de Rhys Quinn Academy y va a asistir a la Universidad St. John's. Y a Peyton St. Clair. Se gradúa de Matsoka y va a asistir a la Universidad de Richmond a estudiar medicina. Y próximamente tenemos nuestros graduantes de la universidad. Melody Franco. Se graduó de la Universidad de Lee y tiene su título en finanzas. Y Anna Howell se graduó de la Universidad Southeastern con su título en enfermería. Vamos a felicitar a todos nuestros graduantes. Amén. Esto es lo grande que es Dios, que nos da las gracias y la bendición de ver a nuestros hijos. Pasen adelante todos los familiares que quieran unirse en oración. A la familia de la iglesia también que quiera sentirse dirigido a orar sobre nuestros graduados. Y le voy a pedir a Andrew y a Edgar que oren. Estoy agradecido por ustedes cómo han dirigido a esta generación. Andrew, oren en inglés y Edgar en español. Alcen sus manos para bendecirlos. Dios, eres tan bueno. Y mientras esos estudiantes y han sido buenos estudiantes, por favor, escribe en sus corazones que ellos sepan que tú vienes a decirles, has hecho bien. Úngelos con tu amor, con tu paz, sobre sus planes, que sean ungidos, que sus pasos sean dirigidos por ti. Los unjo con tu paz y tu amor. Eres tan bueno para dejar que nosotros amáramos a cada uno de estos estudiantes. En tu nombre del Hijo, te oramos.
Que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, que cada paso que ellos tomen sea.
Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Qué bella presencia en el tiempo de Dios. Es un tiempo de ser familia de Dios y hemos experimentado esto esta mañana. Vamos a continuar en el libro de Hechos y continuar nuestras emociones y nuestra adoración que sigan ancladas en las Escrituras y que continuemos seguirlo. En Hechos capítulo 6, este capítulo hace un buen trabajo en demostrar el trabajo de Esteban. Estamos en la segunda parte de Hechos y mientras estaba pensando sobre nuestros graduados, quiero hacer algo buen, grande en la vida. Y miré la vida de Esteban y realicé lo que la verdadera grandeza es. Vivimos en una cultura, hasta en una cultura en la iglesia que dice, quiero hacer algo grande para Dios. Mientras leemos la historia de Esteban, oro que cambien su oración y digan, Dios, quiero que haga algo grande en mí. Porque la manera en que Dios trabaja, Él quiere personas que sean tocadas por Él, que de una manera especial, que puedan dejar su vida a un lado y seguirlo a Él. Y en la vida de Esteban vemos lo que es ser un puente para Dios y cómo hacer ese cambio. Vamos a leer la palabra y sigan adelante. En Hechos capítulo 6, en versículos 5 y 8, vamos a enfocarnos en Esteban. Eligieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora Esteban, un hombre lleno de gracia y el poder de Dios, hizo grandes maravillas y señales milagrosas entre la gente. La oposición surgió, sin embargo, de los miembros de la sinagoga de los libertos, judíos de Cirene y Alejandría, así como las provincias de Cilicia y Asia. Estos hombres comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían oponerse a su sabiduría o al espíritu por el que hablaba. Luego persuadieron en secreto a algunos hombres para que dijeran: hemos oído a Esteban hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Así que agitaron a la gente y a los ancianos y a los maestros de la ley, y se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el Sanedrín. Produjeron testigos falsos que testificaron: este tipo nunca deja de hablar en contra de este santo templo y en contra de la ley, porque lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín miraron atentamente a Esteban y vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. En las próximas semanas vamos a ver en Hechos 7 lo que Esteban respondió. Hechos capítulo 7 es el discurso más largo que se ha grabado escrito en este capítulo. Es uno de los puentes más importantes en el Evangelio, que sin Esteban, sin lo que él tan valiosamente dejó su vida. Si él no hubiera hecho eso, su vida no se hubiera sido escrita o explicado o hablado sobre cómo él vivió. El corazón de su mensaje fue lo que Dios dijo en Juan capítulo 4, lo que Dios le dijo a la mujer en el pozo: algún día no será de un templo, será de adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde quiera que esté. Por supuesto, los en el Sanedrín reinaban sobre el templo, dentro del templo, sus beneficios, sus ganancias. No querían oír eso. Y al final, cuando Esteban explicó cómo iba a suceder, que nunca iba a ser lo del adentro del templo, sino la presencia de Dios. En ese momento ellos eligieron esto. Después de que Esteban testificó a Jesús, comenzaron gritando en la parte superior de voces. Todos corrieron hacia Esteban, lo arrestaron y fueron a la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras tanto, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no sostengas este pecado contra ellos. Cuando dijo esto, se durmió. Y Saúl estaba allí, dando aprobación a su muerte. Y ese día estalló una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, fueron dispersados por toda Judea y Samaria. Vamos a orar. Dios, te hemos adorado por quien tú eres hasta este momento. Y ahora venimos hacia ti en este momento para escuchar tu palabra a través de la adoración. Oro en esta mañana que cada persona aquí tenga una experiencia de abrir su corazón y el poder del Espíritu Santo para ser tu gran puente en un mundo que desesperadamente lo necesita. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Un autor escribió que hay una belleza de un puente. Hay algo milagroso. Hace lo imposible posible. Hace lo intransitable pasable. Te lleva donde nunca pensaste que podrías ir. Los puentes nos pueden inspirar, pero también hay otra verdad sobre los puentes. Una verdad trágica. Los puentes reciben una paliza en la guerra, como se muestra en este puente ucraniano recientemente destruido en medio de la guerra. En una guerra, los puentes son estratégicos. Un ejército que avanza intenta destruir los puentes detrás de su enemigo para interrumpir su suministro de alimentos, combustible y municiones y cortar su resistencia. Un ejército defensor siempre trata de destruir puentes frente a él para que sus enemigos no puedan atraparlos. Para los ejércitos que quieren hacer el bien y rescatar a la gente, necesitan puentes para poder conquistar al enemigo y liberar a los oprimidos. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, el primer ejército que estaba obligado al ejército alemán a regresar a su propio país, pero estaban preocupados por lo que sucedería cuando llegaran al ancho y rápido río Rin. El 7 de marzo de 1945, el ejército de los Estados Unidos llegó a la pequeña ciudad ribereña de Remagen. En un extremo de la puente Ludendorff, que cruzaban el Rin, pensaron que los alemanes ya lo habrían destruido. Milagro de milagros, el puente estaba intacto. Los ingenieros alemanes habían fracasado en su intento de última hora al destruirlo. Los alemanes habían cableado el puente con alrededor de 6.200 libras de cargas de demolición, pero la explosión fracasó. Estados Unidos tomó el puente. Durante 10 días, los alemanes utilizaron prácticamente todas las armas a su disposición para tratar de destruir el puente. Esto incluía infantería y armadura, obuses, minas flotantes, botes minados, nadadores de demolición naval, un cañón de ferrocarril y su artillería de mortero más grande. Utilizaron sus nuevos bombardeos, turborreactores y más de 365 aviones para tratar de destruir el puente. Trataron de destruir el puente porque ese puente significaba sabían que el horror de los campos de concentración iba a ser expuestas y que las personas iban a estar expuestas. Los alemanes finalmente destruyeron el puente, pero no antes de que suficientes soldados estadounidenses hubieran cruzado a través del tramo y establecido un punto de apoyo en el lado alemán del Rin. Muchos expertos de la Segunda Guerra Mundial dicen que tener ese puente para cruzar trajo un final muy corto a la guerra y salvó miles y miles de vidas, incluyendo a esos en los campos de concentración. Sin un puente, no hay una habilidad de ganar una guerra. Sin un puente, nunca puedes salvar a otros capturados por el enemigo. La Biblia dice que Dios siempre está buscando puentes en este mundo. La gente está atrapada por la crueldad del enemigo y el enemigo los quiere destruir. En el Antiguo Testamento, Dios dice, busqué a alguien que se parara en el hueco de la pared para que la tierra no fuera destruida, pero no encontré a nadie. Él quiere que seamos el puente para traer las buenas nuevas, para salvar a las personas. La Biblia nos dice que Dios es el puente. Él nos creó para vivir con Él eternamente. Y las cosas de la vida nos han separado de Dios. Dios envió a su único Hijo para ser un puente, para dejar su vida en la cruz. De condenados a perdonados, de esclavos a libres. Y la Biblia dice que el enemigo usó cada armadura para tratar de destruir ese puente, solamente para descubrir que Dios fue tan grande que esas mismas armas derrotó al enemigo. Y cuando entramos al libro de Hechos, Dios resucitó y dio su vida para los demás. Yo fui el puente, ahora te toca a ti ser el puente. En el capítulo 1 de Actos, de Hechos, Él proveyó puente tras puente tras puente tras puente. Tú no tenías la buena nueva. Yo dejé mi vida. Ahora necesito que tú hagas lo mismo en Jerusalén. Y cuando eso termine, construye un puente. Haz eso en Judea y haz eso en Samaria. Vas a ver historias amargas, diferentes culturas. Hechos capítulo 6 es cuando se cruza por primera vez. Cuando Esteban deja hasta su vida y dice, ¿ves esto que es el templo? Es demasiado, habla demasiado sobre las paredes, sino de puentes, habla demasiado de las personas que tenemos que dejar afuera. Y lo que van a escuchar en la historia de Esteban, la Biblia habla, alardea mucho de la vida de Esteban y es poco. Esteban fue un cristiano solamente por un año. Muchos teólogos piensan que él quizás tenía más o menos 20 años cuando él entregó su vida. Pero la Biblia toma mucho tiempo para hablar de este momento. Porque ese es el momento que tuvo que suceder para el llamado de Dios. Alguien tuvo que dar su vida para decir el evangelio tiene que pasar más de allá. Hay familias que están separadas, destruidas. Y si las buenas nuevas de Dios no sale de nuestra cultura, no sale de nuestro idioma, no sale de nuestra zona de confort, no hay esperanza para los que el enemigo tiene atrapado. En esos tiempos había una ley distinguida de qué personas los romanos podían ejecutar. La ley decía que nadie puede ejecutar a nadie, solamente las personas que nosotros queríamos. Había una excepción. Pueden ejecutar cualquier persona que blasfema sobre tu lugar más bendecido. Por eso es cuando enjuiciaron a Jesús, lo pudieron hacer por ser blasfemo, pero ellos no pueden hacer. Jesús dijo que él era el Mesías y ellos consideraron eso una blasfemia grande, pero ellos no podían tomar esa decisión y por eso fue que lo llevaron a Pilato. En Hechos capítulo 6, el Sanedrín atentan de nuevo y consiguen su propósito. Y porque ellos hacen eso, ellos toman las piedras en sus manos y lo ejecutan. Tenemos que comprender que Esteban nunca blasfemó en contra del templo. Nos necesitamos unos al otro, pero no necesariamente necesitamos un sitio. Necesitamos escuchar que si vamos a ser grandes en este mundo, no la versión del mundo, sino la versión de Dios, tenemos que comprender una vida como la de Esteban y tenemos que preguntarle a Dios a través del poder de su Espíritu Santo que nos haga como Esteban, porque la Biblia habla mucho sobre Esteban, porque él es el puente modelo. Antes de ver entre la vida de él, la Biblia está llena de personas que no son buenos puentes. Solamente Caleb, Josué, de los millones de las personas que salieron de Egipto, fueron los únicos dos que fueron puentes para salir. Porque como en el la historia de hechos y la historia de nuestras vidas propias, nosotros estamos cómodos con las promesas de Dios en el pasado, que no nos sentimos cómodos en caminar hacia las promesas de Dios en el futuro. Tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar las voces de las personas en el futuro que necesitan a Dios y nuestra ayuda. El doctor Samuel Chand habla sobre lo que se toma, lo que se necesita para seguir la visión de Dios en la promesa. Esteban fue el gran puente de Dios para mover las personas del consuelo de Dios en el pasado a las promesas de Dios para el futuro. Él cambió el mundo, él dio su vida para sacar el evangelio de una zona de confort a otro. Pero quiero que oiga esta cifra. La tragedia con la mayoría de los cristianos y líderes es esta. Dios les da un llamado del tamaño de Dios a la vida. La visión es mucho más grande que el dolor que pueden soportar. Y en algún momento, en la búsqueda de la visión de Dios, una persona alcanza su umbral de dolor y no puede ir más allá. Un amén, por favor. En lugar de estar llenos del Espíritu, para elevar su umbral de dolor, reducen el tamaño de su visión a un tamaño más cómodo. Y durante toda su vida, viven mucho más pequeños de lo que Dios había planeado para ellos. Nunca llegan al otro lado del dolor y ven el mundo cambiando a través de ellos para Jesús. Si necesiten, tomen una foto porque hay mucha información ahí. Por eso es que Dios dice que quieras seguirme, carga tu cruz y sígueme. Porque seguir a Dios y traer luz al mundo hay que pasar por dolor. Y no lo vamos a hacer como Esteban lo hizo, al menos que tengamos lo que Esteban tuvo. Esteban fue una persona que recibió el poder del Espíritu Santo en su vida. Y mientras ve las características de Esteban en estos próximos minutos, pídele a Dios que te llene de esas características. No solamente tome la decisión. No podemos hacerlo. Solamente el Espíritu de Dios nos puede llevar a ser como Esteban. Seas un graduado, sea un padre que dice que tengo un Dios cómodo, pero necesito seguir vivir una vida fiel para mis nietos, para las generaciones que me siguen. Si un cónyuge que necesita decir, Dios, enséñame a dejar mi vida para seguirte a ti y a la persona con quien comparto mi vida. Vamos a ver lo que Dios dice de Esteban. Para ser el gran puente de Dios, pídele a Jesús que te llene de fe y no de consuelo. Esteban fue un hombre lleno de fe. Ser un puente no es tener la comodidad como nuestro mejor amigo. Estás siguiendo donde nadie ha ido, estás compartiendo a Jesús como nadie lo ha compartido y no va a ser fácil. Me encanta lo que dice Ajit Fernando. El cristianismo nunca puede coexistir con consuelo. Los pensamientos humanos están demasiado lejos de Dios y el mundo está en tantos problemas que cuanto más nos acercamos a la forma de pensar de Dios, más incómodos nos sentiremos. Esteban tenía la capacidad de confiar en Dios todo el tiempo, sin importar lo que Jesús le pidiera. Graduados, profesionales, abuelos, si quieres más comodidad, necesitas más fe. Porque si necesita ir a un lugar donde no has ido, la comodidad no es tu respuesta, es la fe. Esa es mi oración para ti. Si necesitas, dices, Dios, te necesito, pon en mí la fe que necesito y no la comodidad. Para ser el gran puente de Dios, pídele a Jesús que te llene con su presencia, no con sus regalos. No regalos. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Si vas a ser un puente, el mundo no te va a dar muchos regalos. Lo que va a hacer es quitarte. La belleza es que la Biblia dice que el gozo no es de los regalos que recibimos en este mundo, sino los regalos que recibiremos más allá. Muchas veces confundimos comodidad con paz y vamos hacia la comodidad pensando que es paz. Pero si vas a ser alguien que Dios usa para hacer gran cosas, para dar tu vida como lo hizo Esteban, necesitas ser alguien que dice, Dios, prefiero tu presencia que los regalos, como Jesús, como Moisés, perdón. Siguiente, para ser el gran puente de Dios. Okay, para ser el gran puente de Dios, pídele a Jesús que te llene de gracia, no de amargura, hacia los demás. Esta es la que no queremos ponerle mucha atención, pero necesitamos hacerlo. Esteban, hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. Él nunca fue llamado profeta, él solamente fue un siervo de Dios. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si vas a ser un puente, muchos golpes. Vamos a pasar por muchos golpes, pero no nos podemos enfocar en las faltas de los demás. Cuando tratas de hacer algo bien y te acusan de hacerlo malo, la clave es de no convertirte en una persona amarga. Pero irónicamente es mantenerte intacto con tus faltas. Y recuérdate cuánta gracia Dios te ha dado, como Dios te ha perdonado, lo bueno que Dios ha sido contigo para que puedas ser como Esteban. Este mundo nos dice que cuando ves injusticias, cuando veas cosas que no sean justas, cuando aparece la depresión, opresión, que tenemos que llenarnos de amargura, que la amargura es la única clave para el cambio, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que sí, hay que sentir dolor, pues tenemos que lamentarnos. La Biblia dice que tenemos que cargar las cargas de nuestros hermanos y llorar con los que lloran, pero la Biblia nunca dice que la amargura es el poder para el cambio, es lo opuesto. La amargura es el mismo wallpaper, papel de decoración. Pero si queremos ser un puente, tenemos que aprender a tener gracia para los demás, porque nunca podremos ser un puente para alguien si no podemos mostrarle gracia. Es imposible. Pero si pedimos al Espíritu Santo que nos llene de gracia para enfrentar la oposición y ofrecerle a las personas perdón. Para ser el gran puente de Dios, pídele a Jesús que te llene con la palabra de Dios que trae persecución. Los enemigos le encantan atacar los puentes y te va a pasar a ti. Vas a tener que estar dispuesto a ser atacado por decir que voy a ponerme de pie y pelear por la palabra de Dios. Eso es lo que pasó con Esteban. Esteban nunca dijo que no hubo una bendición en el templo, pero ya la temporada había pasado. Y nunca serás un puente firme sin la palabra, la obra de Dios. Te estoy pidiendo que le pida a Dios que te ponga en ti su amor por su palabra. Dr. George Wood, el ex superintendente de las asambleas de Dios, él pudo dirigir nuestra asamblea. Estuve en una reunión con él donde le dijo a sus joven ministros: Dios, construya mi base lo suficientemente profunda como para que pueda manejar cualquier peso que quieras poner encima. Esa es una oración difícil para orar cuando uno quiere estar cómodo. Dios dice: No, te voy a llevar más profundo, te voy a hacer poner más fuerte, te voy a dar la habilidad de dar tu vida para poder llegar al otro lado donde el enemigo no quiere que vayas, porque vas a aferrarte a la palabra de Dios. Para ser el gran puente de Dios, pídele a Jesús que te llene de gran valor por el Espíritu. No podían oponerse a su sabiduría, el Espíritu, pero ¿quién habló? ¿Por quién habló? Todo el mundo necesita para desacreditar el cristianismo es que los cristianos viven vidas mediocres. La iglesia americana cristiana hoy está falta de coraje, está falta de valor. Vamos a ser valientes. Vamos a mantenernos en la palabra sin importar lo que diga el mundo. Estaba en la graduación de mi hija y el doctor Paul Kahn dijo en la graduación, dijo este comentario que me pausó. Todo el mundo necesita para desacreditar el cristianismo es que los cristianos vivan vidas mediocres, que el mundo sea el más creativo y el más excelente y hemos perdido. ¿Escuchó eso? No necesitamos vivir una vida mala, solamente una vida mediocre. Y quiero dejarles saber que esa es una gran oración para mí, que Dios nos dé más valor. Y quiero decirle a ti que ha decidido no decidir no vivir una vida mediocre. Quiero darle las gracias que cada vez que haces algo en su trabajo, hace algo no para que le den alabanzas, pero que lo hace para Dios en excelencia y eso ayuda a las personas a ver. Que las personas con quien yo trabajo merecen ver al Dios que sirvo. Todo lo que uno tiene que hacer para desacreditar al cristiano es que ellos vivan una vida mediocre. Deja que otra persona sea creativo, que otra persona resuelva el problema. Que Dios te bendiga con valor. Y déjame ser claro, no quiero que Dios lo bendiga con miedo. Solamente las personas bien estúpidas le temen al miedo. Si estás actuando en una manera donde no tienes miedo y lo haces para Dios sin miedo, amén. Pero no es la ausencia del miedo, es el valor. Y finalmente, para ser el gran puente de Dios, pídele a Jesús que te haga sus fracasos exitosos. La Biblia no dice que las personas fueron a Cristo ese día. La Biblia no dice que sintieron lástima por Esteban. Saúl estaba aprobando la muerte de Esteban. Y el mundo cree que se están haciendo un favor en sacarlo del medio. Pero hasta en la cultura evangélica, en la iglesia, si crees que al no recibir los aplausos del hombre, Esteban murió pareciendo un fracaso para aquellos que destruyeron su efímera vida cristiana. Lo que no sabían ni veían era que él era el mayor éxito para las culturas y generaciones futuras que necesitaban ser rescatadas por las buenas nuevas de Dios. Mi pregunta para ti hoy es, ¿vas a vivir para los aplausos del mundo? ¿O vas a dejar que el Espíritu de Dios haga que parezcas un fracaso, pero estás haciendo lo que tienes que hacer para la gloria del reino? Que seas un fracaso exitoso, que los aplausos del mundo no te muevan, pero que los aplausos del Dios, de Jesús que murió en la cruz, aplaudan por ti y te digan bien, bien hecho. ¿Vas a dejar tu vida no para ti, sino para los demás? ¿No ignorar a los que han pasado por problemas? ¿No mantenernos aferrados a lo material? Vamos a decidir que la vida es mejor siendo un puente que una fortaleza. Da tu vida para que la próxima generación sepa quién yo soy. Si no hay comodidad en él, en esa situación, pide por más fe. Si estás enfrentando amargura y quieres dar eso, también pide por más gracia. Si el mundo te está ofreciendo muchas cosas que se oyen bonitas, pídele a Dios por la palabra, que te llene de la palabra. Y cuando tu miedo se convierte en más grande que tú, pide por valor. Dios, tengo una meta. Y no es ser exitoso en esta vida, sino es ser exitoso para ti, porque diste todo por mí. Y mientras el grupo nos lleva en adoración, le pido, no sé cuál necesita esta mañana, si necesita los seis. Pero si lo quieres y sabes que lo necesitas, aunque sea un poquito de ustedes que digan, Dios, ayúdame a pararme y dar mi vida. Porque todo en mí está diciendo, corre al otro lado. Mientras cantemos esta canción, el último lugar para pararte y decir, necesito más de ti, Señor, más de tu espíritu, no puedo esperar hasta mañana. Si quieres pasar al altar o pararse donde está. Esteban fue ese hombre, no porque fue el gran hombre solo. Él un día escuchó la verdad de lo que era el mundo y el pecado en su propio corazón y la necesidad de Dios en su vida. Él dijo, Dios, te necesito. Y el Espíritu de Dios derramó sobre él, así como lo puede hacer hoy aquí en tu vida. Dios, te pido que tengamos un momento como en el libro de Hechos. Danos el valor en la fe para pedirte lo que necesitamos y no deje que nuestro pensamiento, nuestra actitud coopere con la mediocridad de este mundo. vamos a alcanzarte. Únanse conmigo para clamar al Espíritu Santo. Toma la decisión para pararte y ser ese puente. Oh, God. Oh, Jesus. The name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. My eyes in wonder, who you are, and fill me. Lead me in your arms to those around me. Worthy of all every breath we could ever see. Worthy of all the grace we could ever breathe. Jesus, the name above every other name. Worthy of every breath we could ever breathe. Open up my eyes in wonder, oh, who you are. Lead me to those around me. Build your life to those around me. Ooh.